Muy bien. Buenas tardes ya a los que no han podido saludar. Tiene sus apuntes, una fe que la fe que Dios demanda en su segunda parte, vamos a compartir. Dijimos la semana pasada que Dios demanda una fe que tenga, esté basada en la certeza, y también dijimos que Dios demanda una fe que esté basada en la convicción. La certeza es la sustancia, la convicción es la evidencia, ¿no? Pero vamos a seguir hablando del siguiente texto de Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 3. Y vamos a continuar hablando de la fe que Dios demanda. Dios quiere que no solo seamos salvos por la fe, sino también Dios desea que caminemos por la fe. No solo Dios está esperando que nosotros seamos salvos, que Dios haya hecho una obra, sino que ahora lo que Dios está esperando es que usted y yo caminemos a través de la fe. Eso significa que en la vida diaria, donde usted vaya, donde usted se mueva, pueda hacerlo a través de la fe de Jesucristo. Ese es el propósito por el cual Dios nos da. Que podamos seguir mirando al Cristo viviente, al Dios vivo, ¿no? Segunda Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Así que necesitamos comprender que el propósito de Dios también es la fe que Él demanda, es una fe que trabaje día a día en lo cotidiano. Si usted va a trabajar, vaya usted, cumpla su responsabilidad. Si los que tienen que ir a estudiar, vayan y estudien, entreguen lo mejor de ustedes. Los que tienen sus responsabilidades particulares, vayan y trabajen en forma particular. Pero viva su fe a través de Cristo Jesús. Ese es el punto. Esta mañana vamos a seguir hablando de la fe que Dios demanda, y después que ya hemos pedido, se ha orado por esta palabra, esperamos también que Dios lo pueda hacer realidad en su vida y también en la mía. Vamos a orar. Amado Dios y Padre nuestro, queremos darle muchas gracias en esta oportunidad. Estamos contentos de poder seguir avanzando en el estudio de su palabra, y queremos que también ella pueda hablarnos a nosotros, a cada uno de nuestros corazones, y que podamos darnos cuenta ante la fe que realmente usted demanda de cada uno de nosotros. Que podamos practicar día a día la fe que le agrada a usted, esa fe apoyada en su palabra. Pedimos estas cosas y la obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestras vidas a través de Cristo, nuestro Señor Salvador. Amén. Muy bien. Número uno, tiene su apunte ahí. Seguimos avanzando entonces. La fe que Dios demanda. Dios demanda una fe, ahí lo tiene usted, que cree su palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Escuche bien lo que dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¡Qué gran versículo! Por la fe comprendemos, en otras palabras podríamos decir, otra versión dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Así se lo traduce. Hay dos explicaciones para el origen del universo. Escuche bien, dos explicaciones para el origen del universo. Uno es la revelación y el otro es la especulación. ¿Cuál cree usted? Uno es la revelación y lo otro es la especulación. La especulación incluye muchas teorías, y dentro de las más destacadas de la especulación está la teoría de la evolución. Pero Dios dice, por la fe comprendemos que el universo fue hecho por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Eso es la revelación. Eso es lo que Dios establece como la creación del universo. La especulación incluye, como dije, muchas teorías. Y dentro de ella está la evolución. Pero la especulación tiene tantas teorías que tienen que ser reafirmadas una tras otra, que se van cayendo una tras otra. En los últimos tiempos, los grandes defensores de la evolución han dado un paso al costado, porque se han dado cuenta que no puede calzar perfectamente la evolución con la creación. Les comentaba yo al grupo de varones este jueves recién pasado, en el deporte, que hubo un descubrimiento científico que dejó a varios por el suelo. porque existía la gran discusión que fue primero, el huevo o la gallina. Bueno, esa es la lucha que tuvieron por años y años, hasta hace muy poco, donde los científicos descubrieron que solo la gallina posee una esencia única que no la posee el huevo. Eso significa que tuvieron que llegar a la conclusión de que fue primero la gallina y no el huevo. Mire todo lo que tardaron, más de 2000 años, para que nosotros pudiésemos leer en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿No lo encuentra increíble? La revelación de Dios está ahí, porque todo lo que fue hecho fue por el poder de la palabra de Dios. ¿Recuerda lo que dice Hebreos 4:12? Si no lo recuerda, se lo voy a leer, usted puede ir a la escritura, a su palabra, ahí no, a la Biblia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermanos, tenemos la palabra más poderosa en nuestras manos. La palabra de Dios es más poderosa que cualquier bomba que el hombre haya creado. Más grande que la bomba atómica. La palabra de Dios es única. La palabra de Dios tiene tal grado de poder que no hay nada en el mundo que pueda y tenga ese grado de poder. ¿Y sabe cuál es el grado de poder más grande que tiene la palabra de Dios? Es la única, la Biblia, la única que puede transformar vidas. ¿Transformó la suya? Transformó la mía. La palabra de Dios es única porque transforma vidas. Y cuando usted y yo nos acercamos a la palabra de Dios, entonces aceptamos la revelación de Dios. Entonces los padres jóvenes hoy día tienen una gran responsabilidad: aferrarse a esta palabra para poder enseñarles a sus hijos que la revelación es la verdad y no la especulación. Porque usted entregará a sus hijos a las entidades de gobierno y los llevará a la sala cuna, al cuidado de los primeros meses, al cuidado de los primeros años, le llevarán al jardín y le dirán y le enseñarán la evolución. Pero usted tiene en sus manos la revelación. Y tiene la responsabilidad, padre, escuchen bien los jóvenes, de aprender, de estudiar, de escudriñar la palabra de Dios para que ustedes puedan colocar las bases sobre sus hijos. Porque sus hijos, si no, mirarán dos alternativas: especulación o revelación. ¿Con cuál me quedo? Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, esta es la revelación de Dios. ¿Cree usted esta palabra?
Amén.
Tome la palabra por lo que cree. Es ella la que nos declara el principio de la creación. O usted cree en la revelación o se deja llevar con la especulación. ¿Dónde estamos parados? La fe que Dios demanda se basa en creer en la palabra de Dios. Y creer no solo parte de la palabra, sino creer toda la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice la escritura que toda es inspirada por Dios. Toda la principiación es palabra de Dios, no ciertas partes como algunos sostienen. ¿Cree usted toda la palabra de Dios? A mí me sorprenden algunos hermanos en la fe, algunos compatriotas creyentes. Porque por una parte creen en la palabra de Dios, pero otra parte enseñan a sus hijos que existe la posibilidad de una evolución. No hay dónde cuadrar. ¿Tú crees la palabra de Dios o no la crees? Es como lo que discutíamos hace poco, ¿no?, en la clase, ¿no? Necesitas creer toda la palabra, no una parte. Y Dios dice que blanco es blanco, no porque yo diga que es blanco, porque Dios dice que es así. Número dos. Dios demanda también, número dos, una fe que obedece su palabra. Aquí vamos al versículo 4 del libro de Hebreos, donde dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. Hermanos, a través de Abel, Dios estableció el principio de cómo los hombres deben acercarse a Él, por medio de la fe en Cristo. ¿Por qué colocó el ejemplo de Abel? Porque aquí vamos a descubrir algo increíble. Probablemente no pasó por su mente al leerlo, o quizás nunca lo ha leído. Pero cuando vamos a la historia de estos dos jóvenes, ¿recuerdan a estos dos jóvenes? ¿Cómo se llamaban? Caín y Abel. Queremos ver simplemente la diferencia entre ellos. ¿Qué tenía Abel y Caín que los hacía tan diferentes? Parecían iguales, hijos de la misma mamá, todo igual, pero algo sucedió. ¿Por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y por qué despreció la ofrenda de Caín? Vamos al libro de Génesis. Vamos a ver un poquito de la historia para poder entender que la fe que Dios demanda es una fe que obedece su palabra. Génesis capítulo 4, versículo 1. Génesis 4, 1. Los que no tienen Biblia tienen que pedir ahí, nosotros le podemos prestar una. Dice así la palabra de Dios: conoció a Adán a su mujer. La palabra conoció significa que él tuvo relaciones con Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad del Señor he adquirido un varón. En otra palabra está diciendo: del Señor adquirí un varón. Eva estaba muy contenta. ¿Recuerdan lo que sucedió cuando Eva desobedeció a Dios? Y el castigo para Eva fue que su castigo iba a traer dolores al dar a luz. Es increíble que algo que hace tanta felicidad puede traer tanto dolor a una mujer. Recuerde que antes no existía la anestesia. Hoy día existe la anestesia. Pero aún cuando son los dolores, cuando vienen las contracciones, son dolorosos. No porque yo haya tenido contracciones, sino porque yo he tenido cálculo. Los médicos dicen que hay el dolor es tan fuerte como el de las contracciones. Entonces, ¿qué sucedió? Adán y Eva, al desobedecer a Dios, Dios les dijo a ellos que pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y ella te herirá en el calcañar. Lo que estaba anunciando en el principio es que Dios estableció que vendría de la simiente de la mujer un salvador, un libertador, que vendría de la simiente de la mujer uno que derrotaría a Satanás. Hermano, la lucha entre el bien y el mal partió desde el principio. Entonces, cuando Eva dio a luz a Caín, lo primero que ella dijo: del Señor he adquirido varón. Ella estaba muy contenta pensando que Caín era el libertador. Pero Caín no fue el libertador. Más, Caín fue un asesino. Mató a su hermano. Entonces, Eva sabía, pero se equivocó en la proyección. Caín no era el libertador. Y mire lo que dice en Génesis capítulo 3, lo acabo de leer: pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, en el talón. Pero Adán y Eva no supieron que la lucha del pecado iba a ser tan amplia. Miren lo que dice Génesis 4.2, donde están ustedes ahí. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín labrador de la tierra. Nace una pregunta muy importante: ¿por qué ellos eran completamente opuestos? aunque fueron hermanos. Por ejemplo, una familia tiene hijos, vamos a decir dos hijos, y el primero de ellos, a lo mejor puede ser, sin duda, era mucho de los que están aquí, tuvo hijos, vamos a decir dos, no tuvo hijos, pero alguno de ellos, excelente alumno, las mejores calificaciones, los primeros lugares, va a la universidad, saca su título y es el gran profesional que su padre espera. Pero el otro no quiere estudiar, no quiere terminar de estudiar, quiere dejar botado todo, es más, se mete a las drogas y desecha su vida. ¿Cómo puede haber una diferencia tan grande? Si usted le pregunta a un psicólogo, el psicólogo le va a dar una explicación de la teoría de Mendel. Los que tienen internet, lleguen a su casa y busquen la teoría de Mendel. La teoría de Mendel habla de que arrastramos de nuestro antepasado nuestros caracteres. Arrastramos de nuestro antepasado la genética. Por lo tanto, es comprensible que uno sea estudioso y el otro sea un vago. Pero la teoría de Mendel no la podemos aplicar aquí, porque Caín y Abel no tuvieron abuelo. Entonces la teoría de Mendel se cae. ¿Qué hizo la diferencia entre estos dos muchachos? Otros señalan que es el medio ambiente. Hay quienes postulan que si nosotros sacásemos las poblaciones de un país y les diéramos una calidad de vida única, especial, buena a las personas, y sacáramos y elimináramos los pobres, ya no tendríamos problemas de delincuencia. Pero eso es una falsedad. El medio ambiente no es el problema. Porque a Caín y Abel tuvieron el mejor medio ambiente que había existido en aquel tiempo. Sus padres eran Adán y Eva, Dios se comunicaba con ellos, por lo tanto tenían un medio ambiente perfecto. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cuál es la gran diferencia? Estos jóvenes tuvieron el mismo medio ambiente y no podemos imaginar un mejor ambiente que ese. Sigamos, Génesis 4:3. Pasado un tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra la ofrenda al Señor. Aquí se presentaron delante de Dios. Y Caín trajo, la idea es que él vino, buscó un lugar y trajo la ofrenda. Dice que esta ofrenda era fruto de la tierra. El verbo implica la idea que presentó en un lugar determinado. Caín trajo la ofrenda y la presentó en un lugar determinado. Pero mire lo que dice el versículo 5, que continúa, 4 y 5. Y Abel trajo también los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de ellos. Y miró el Señor con agrado a Abel y su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a su ofrenda, por lo cual Caín se enojó en gran manera y decayó su semblante. Y aquí encontramos la gran diferencia entre el uno y el otro. Dicen algunos que siempre en la familia hay quienes tienen el espíritu de Abel y otros hijos tienen el espíritu de Caín. Pero la diferencia radica en una sola palabra: que uno de los dos hijos fue obediente. Nada más que eso es la diferencia. Uno obedeció y el otro no. ¿Quién obedeció? Ahora, mi pregunta es, ¿ambos sabían lo que le agradaba a Dios? Sí. Recuerden que Caín y Abel eran niñitos chiquititos, crecieron al lado de sus padres, y Dios comunicaba con ellos, y Dios les enseñó a ellos lo que le agradaba. ambos sabían. Pero uno no obedeció. Escuchen bien, Dios le había revelado a ellos lo que tenían que hacer. Ellos ambos sabían que tenían que traer un sacrificio. Porque Dios enseñó que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Por lo tanto, Abel y Caín conocían lo que le agradaba a Dios. Pero solo uno de ellos obedeció. Caín dijo, bueno, yo soy agricultor, tengo todos estos frutos que sembré y voy a llevar esto para Dios. ¿Sabes qué encontramos en Caín? El primer hombre que ofrece a Dios su obra. Eso es. Caín ofreció a Dios sus obras, el fruto de su trabajo. Aquí, Señor, todo lo que he trabajado, aquí está el resultado. Abel ofreció lo que Dios pidió. Mire qué simple. ¿Qué pide Dios de nosotros? Obediencia. Nada más. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos de uno con otro? Que uno es más obediente que el otro. Y eso marcó la diferencia. Aunque Génesis no lo dice, pero el libro de Hebreos nos dice algo importante. Hebreos 11:4 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Ahí está. Caín y Abel sabían que a Dios le agradaba el sacrificio y era lo que tenían que entregar a Dios. Pero lo que hizo Caín fue hacer una obra propia en sus manos. Recuerde que la fe es por él oír y el oír por la palabra de Dios. Tan simple como aquello. Abel había tenido una revelación de parte de Dios, al igual que Caín, pero Caín ignoró la palabra de Dios. Por eso, hermanos, la fe que Dios demanda es una fe que obedece. Es una fe que cree su palabra, pero también es una fe que obedece. Caín trajo lo que él había producido. En otras palabras, Caín trajo su obra delante de Dios. ¿Cuántas veces nos hemos presentado nosotros con nuestras obras? ¿Cuántas veces hemos dicho a Dios, mira Señor lo que he hecho, considérame? ¿O cuántas veces nos hemos presentado a Dios, Señor, soy un miserable, yo no sé por qué tú me amas tanto? Hermano, Caín se presentó con sus obras, pero mire lo que dice Isaías con respecto a las obras, mucho tiempo después. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. El profeta Isaías dice que nuestra justicia, lo que nosotros podemos lograr alcanzar, son como trapos de inmundicia. Muchas personas aún hoy día en la actualidad se están acercando a Dios de la misma manera que Caín, a través de sus obras. Pasamos hace poquito, hace un tiempo atrás, ¿no? Recuerda los sacrificios que hace la persona. Van y caminan kilómetros, arrodillados en bicicleta, van y se presentan delante de un mono de yeso. Y se repite y dice, aquí está, cumplí lo que te prometí. Es impresionante. Hoy día el hombre aún se acerca a Dios por medio de obra. Hermano, Dios quiere que usted se acerque y que nos acerquemos por medio de la fe. Y la fe demanda a alguien que crea su palabra. Y la fe demanda obediencia a su palabra. Eso es lo que trae. Abel trajo un cordero y lo sacrificó. Si usted hubiese estado ahí, si tuviésemos la oportunidad de preguntarle a Abel, y Abel, ¿por qué trajiste un cordero? ¿Qué nos habría respondido él? Porque Dios lo pidió. ¿Pero por qué lo hiciste? ¿Tú crees que el cordero te va a quitar tus pecados? No sé qué me hubiese respondido él, pero yo creo que él hubiese dicho, no sé, pero este, mira hacia el futuro. Dios lo demandó. Hermano, lo que Dios estaba diciendo al sacrificar el cordero es que vendría uno más adelante es increíble, yo no sé si lo logra ver, pero lo compartía hace un ratito en el estudio de Romanos. Ustedes no pueden perderse el estudio de Romanos, tienen que llegar aquí a las 10 de la mañana para compartir. No se van a dar cuánto van a crecer, pero lo compartí recién. Cuando Adán y Eva pecaron, se hicieron hojas, vestidos con hojas, ¿verdad? Pero Dios no le agradó las hojas. Él le mostró, sacrificó un animal para sacar la piel de ese animal y vestir a Adán y Eva. ¿Se da cuenta de lo que Dios les mostró a ellos? Que el sacrificio de un animal, el sacrificio de un cordero, el sacrificio estaba mirando al que vendría. ¿Recuerda lo que dijo Juan el Bautista? He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Increíble. Tanto tiempo atrás sucedió y eso miraba a Cristo. Hoy día nosotros también podemos mirarlo a Él. Yo lo estoy presentando, diría Abel, con la fe, mirando al tiempo, porque vendrá un Salvador, vendrá un Libertador. Hermano, nosotros nos presentamos delante de Dios en base a qué. Nosotros nos presentamos sobre una sola base, Cristo Jesús. Porque nosotros somos tan pecadores como el más vil pecador. Y necesitamos presentarnos bajo la base de Cristo Jesús. Él murió por nuestros pecados. Él nos dio una oportunidad. Y usted y yo, hoy día, tenemos entrada a la presencia de Dios gracias a la obra de Cristo. Y eso significa que usted y yo somos los más grandes agradecidos que existen en el mundo. Porque yo no puedo comprender cómo Dios, entre millones y millones de personas, me buscó hasta que me encontró. Dios es el que toma la iniciativa. Dios le estuvo buscando a usted, le está buscando a usted si usted no ha sido encontrado por él. Dios le está buscando a usted. ¿Para qué? Para ser su hijo y hacerle como Cristo Jesús, a la imagen de él. Esa fue la razón que el cordero debía ser sacrificado. El pequeño cordero no podía quitar el pecado, pero vendría uno que sí lo haría. Y eso es lo que Abel miró. Y eso es lo que Abel pudo darse cuenta. Y creyó a Dios y obedeció a Dios al entregar un sacrificio. Pero Caín entregó sus obras, su esfuerzo. Los esfuerzos de nuestras obras no valen nada, por más que intentemos hacerlo. Pero la obra de Cristo en nosotros sí vale mucho. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él en Juan 1.29 y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así es que la ofrenda de Abel es una ofrenda ofrecida de fe, en obediencia a la palabra de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre los hijos? Es que hay hijos más obedientes y otros más rebeldes. Esa es la única diferencia. Vamos a leer 9.22 en la conclusión para ir terminando. 9.22 y dice: casi todo es purificado según la ley y con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hermano, la ofrenda de Abel señalaba a Cristo y él presentó su ofrenda por fe, que es el camino de la salvación. Abel miró a Cristo, sin haberle visto, miró al futuro. Como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible, también lo miró anticipadamente. Usted también día a día vive su fe mirando a Cristo. Si no nos queda más que mirar a aquel que nos amó. Dios mostró el camino con mucha claridad desde el principio. Génesis 3.15 mostró que Cristo vendría. En la actualidad, aunque el hombre pueda ser un extraño, un caminante, un errante, un insensato, no necesita cometer el error, necesita acercarse a Cristo, buscar el camino hacia Dios. Hermanos, Dios entregó a Jesús a morir por nuestros pecados, y Abel nos muestra en una forma práctica lo que él miró. Entregó un sacrificio para Dios. Usted y yo hoy día no necesitamos ir al campo y comprar un cordero para sacrificarlo. el Cordero ya fue sacrificado. El Cordero se llama Jesucristo. Y si tú has tomado la decisión de seguirle, entonces has tomado la decisión más importante. Y después de tomar la decisión para seguir a Jesús, ahora tienes que tomar la decisión, la determinación. Yo voy a crecer. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a aprender la palabra de Dios. Esa es tu decisión, la segunda gran decisión. Voy a crecer porque quiero enseñarle a mis hijos. Necesito crecer. Cristo es el camino, no hay Dios. ¿Amén? Vamos ahora. Amado Dios y Padre nuestro, te damos muchas gracias por su palabra. Estamos agradecidos, Señor, porque ha sido tan bueno y tan bondadoso con nosotros. Gracias por su gran misericordia para con cada uno. Porque un día nos miró, un día nos buscó y un día nos regaló la fe para poder creer. Y estamos agradecidos, Señor, por esa fe que es un regalo. Y lo reconocemos como un regalo, como el don de Dios. Pero también, Señor, necesitamos que esta fe que usted nos ha regalado sea una fe que sea vivida continuamente, diariamente en nuestras vidas. Y le agradezco, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy se encuentran en medio nuestro, por cada uno de ellos que han tomado la decisión de seguir hasta el final de sus días. Oro, mi Dios, para que usted fortalezca, le dé la fuerza, la victoria, para poder ser triunfadores, ser más que vencedores, por medio de aquel que nos ama. Yo ruego por cada uno de mis hermanos y hermanas que están en medio nuestro. Pero si hay alguien en medio nuestro también que nunca ha entregado su vida a Jesucristo, hoy usted está tocando su corazón. Y si hay alguien en medio nuestro que dice, pastor, yo nunca he tenido un encuentro personal con él. Yo quiero que Jesús sea mi Señor y mi Salvador. Yo quisiera orar por ti. Si hay alguien en medio nuestro, yo quisiera que tú levantaste tu mano, hermano, y me gustaría orar por ti. Hay alguien en medio nuestro que dice, yo entrego mi vida también a Dios. Pero también no quiero dejar pasar esta oportunidad para que tú esta mañana también tomes una determinación. Que en tu corazón determines en tu vida crecer para la gloria y honra del Señor. Si tú esta mañana también quieres tomar esta determinación y decir, Señor, yo quiero crecer, yo quiero aprender su palabra para que usted también me use a mí para honrar su nombre. Si hay alguien que dice, pastor, yo quiero crecer esta mañana, yo quiero también orar por ti. ¿Hay alguien en el nuestro? Amén. Baje sus manos. ¿Hay alguien más? Baje sus manos. ¿Tú también quieres crecer? Yo quiero orar por ti también. ¿Hay alguien más? Amén. Baje sus manos. Señor, estamos agradecidos por usted. Gracias por la obra que hace en el corazón de sus hijos. Estas manos han sido levantadas. Han tomado la decisión de creer. Han tomado la decisión de crecer en su camino. Vendrán obstáculos, sin lugar a dudas. Pero usted nos lleva de victoria en victoria. Y oro, Señor, por cada una de estas manos. Que usted le dé las fuerzas para buscar su palabra, cerrarse a ella y que puedan crecer a la razón. Gracias, Señor, por este tiempo hermoso que nos ha dado y dejamos ante su presencia nuestros corazones. Y que usted obre en cada uno de nosotros conforme a su perfecta voluntad. Y agradecemos por su palabra, que tenemos esta palabra viva y eficaz. Lo pedimos por la vida de Jesús, nuestro amado Señor Salvador. Amén.